Bien, la lectura de esta semana es en el primer libro de los Reyes y abarca desde los años 971 a 853 antes de la venida del Señor, es decir, un periodo de 118 años. En esta lectura, en toda esta parte de la palabra de Dios, podemos ver las elecciones del corazón expuestas por la palabra y expuestas en las vidas reales. Tenemos a Amnón, que fue el primogénito de David, aparentemente sujeto a su padre y viviendo como hijo del rey David. Y en realidad fue mentiroso y engañador para con su padre, fornicario y violador y aborrecedor para con su hermana. Tenemos también a Absalón, el tercer hijo de David, vengativo, rencoroso, homicida, fratricida, sin arrepentimiento, dotado física, intelectual y emocionalmente como comunicador. Él pensaba que lo entendía todo mejor que su padre, aparentando sujeción a su padre mientras fraguaba sus planes, estaba siempre resuelto a hacer su proyecto, el propósito de su corazón. Fue hablando con las gentes que tenían que depender de su padre por su propia cuenta. Habló él por su propia cuenta, no sujeto a su padre, ni aprobando la manera de hacer las cosas de su padre, ni creyendo, por tanto, que Dios lo había puesto y que era el Señor el que hablaba en su padre. Se mantuvo por años aparentemente sujeto a su padre, pero fue preparando al pueblo, a la congregación del Señor, escuchándoles, comprendiéndoles y haciéndoles desear que fuera él, no su padre, el que reinara. Robó el corazón del pueblo y finalmente se hizo paladín de los desobedientes y resentidos como Ahitofel, que fue un hombre capaz, sabio y elevado en estima y consejo, pero que tampoco creía verdaderamente que David era puesto por Dios y que Dios hablaba en él, y que tenía amargura y rencor contra él por el pecado que David cometió con Betsabé. Todos conocemos esto, ¿verdad? Cuando Absalón consideró que había completado su obra, se manifestó engañando a su padre y se manifestó como homicida y como parricida. Tenemos también otra persona, Joab, dotado de inteligencia, de fuerza, de capacidad para la lucha, de valentía y exaltado a un lugar de poder y de autoridad que según los hombres había ganado, como nos dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 6. Su corazón era celoso, envidioso y homicida. Quería ser el jefe y destruía al que pudiera competir con él, aun si David lo había elegido. Mató a Abner en venganza por la muerte de su hermano Asael, en contra de lo que David le había dicho a Abner, y en tiempo de paz. Mató a Absalón en clara y conocida desobediencia a David y finalmente halló ocasión en la rebelión de Adonías para ponerse de su parte en contra de David y perpetuar así su cargo de poder y de autoridad en el pueblo de Dios. Estuvo 40 años al lado de David, luchando junto con él, aparentemente sujeto en todo a David como puesto por Dios, pero se manifestó rencoroso, vengativo, buscando solo su propia promoción y autoridad y gloria a la sombra de David. Tampoco creyó completamente que Dios había puesto a David. Juzgó lo que David había mandado y aprovechándose de su cargo y de su poder, hizo lo que quería hacer. Cuando llegaron ocasiones en las que su verdadero corazón y su irreversible elección se mostraron, desobedeció las órdenes y la voluntad de David, asegurándose o procurando asegurarse su continuidad en el mando del ejército, consciente de que su corazón le había descubierto repetidas veces en asuntos verdaderamente graves, se unió a la rebelión de Adonías contra David. Él sabía que David mandaría a Salomón que lo sustituyera por otro, así que se unió a la rebelión de Adonías. Fue esforzado, fue capaz, fue valiente, unido externamente a David por 40 años, pero en su corazón no estuvo unido, sino juzgando a David e imponiendo su voluntad cuando se presentaron las ocasiones para hacerlo. Ni creyó plenamente en el Señor, ni creyó, por tanto, en que fue Dios quien eligió, quien puso y quien guió a David. Tenemos ahora a Adonías, era el cuarto hijo de David, nacido en Hebrón, bien dotado, atractivo e inteligente y de unos 30 años. Aparentemente estuvo sujeto a su padre David, pero tampoco creyó a Dios ni la elección de su padre por parte de Dios, ni la elección de Salomón por Dios y por su padre como sucesor de David en el trono. Llegado el momento en que la vejez y la limitación de David apuntaban a una próxima sucesión de Salomón, se sublevó contra su padre. Si la sublevación prosperaba, implicaría el asesinato de su hermano Salomón y de la madre de este, Betsabé. En esa etapa y momento de la vida de David, solo los verdaderamente fieles hasta el fin permanecieron con él. A estos ya no nos invitó Adonías porque sabía que eran fieles, creyentes, insobornables. Todos estos vivieron bajo el reinado de David, aparentemente sujetos a él y reconociéndole como padre y o como rey, participando de las bendiciones que Dios dio al pueblo con David y por causa de la obediencia de David. Pero ninguno de ellos fue íntegro en su corazón para con Dios. No creyeron en la verdad vivencial de la comunión de David con Dios. No creyeron que Dios le guiaba en todo, pese a todas las evidencias en la vida, en la fe, en la dependencia de Dios que David mostró. Aunque le estuvieron externamente sujetos, no fue así en sus corazones. Pensaban que David se equivocaba en muchas cosas, que ellos veían mucho más claro que David lo que se debería estar haciendo. Le juzgaban y pensaban en sus corazones que ellos lo harían, no solo diferente, sino mejor. En cuanto a los hijos de David, el primogénito fue Amnón, el tercero Absalón, el cuarto Adonías. Ellos se sentían con más derecho al trono que Salomón. Ellos lo eran por naturaleza, pero Salomón lo era por la voluntad y por la palabra de Dios. Su padre había jurado por Dios a Betsabé que Salomón sería su sucesor en el trono. Pero ellos menospreciaron al Dios de su padre, el juramento y la voluntad de su padre, aprovechándose de la obra, dignidad, en la que Dios les tenía por la elección de su padre, pero no creyendo a Dios, ni la relación de Dios con su padre, ni la fidelidad a David, y el pacto que Dios hizo con él por boca de sus profetas, ni en el poder de Dios para hacer que se cumpliese por encima de sus esfuerzos, para que no fuese así, por encima de los esfuerzos de ellos, ¿verdad? Dios traza el camino y las circunstancias de cada uno para que haya lugar a que todo su corazón quede completamente expuesto en el tiempo y el espacio, es decir, en la historia. Algunos se mantuvieron aparentemente fieles y esforzados hasta por 40 años, pero al final todo ha de quedar expuesto. Y así es con la vida de cada uno de nosotros. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó, versículo 12, Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agid, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en las que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él te ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey, mi señor, ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días, pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, rey de Maaca, rey de Gad, o hijo de Maaca, rey de Gad. Y dieron aviso a Simei, y diciendo: he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás, y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ahora Salomón, como tipo del Señor Jesús, en su reinado milenial. Desde el inicio y para el mismo inicio se deshace de todos los que habían sido infieles, desleales, y habían buscado aún, en el lugar de servicio a David, su propia promoción, su propio nombre, poder y éxito. Y los fieles, pues eran Natán, Sadoc, Benaía, Elías y Eliseo. Cuando los gobernantes y el pueblo han descendido hasta el fondo de la desobediencia, el compromiso con las naciones y con la rebelión establecida como ley por el uso y la costumbre, lo tenemos en Acab y Jezabel. Las señales: la sequía, la lluvia torrencial, fuego descendiendo del cielo y consumiendo el holocausto, el pueblo guardando silencio en compromiso con el mundo, con los demonios, proclamando postrados que Jehová es el Dios ante la sacudida y la emoción levantada por las señales, pero permaneciendo sin creer ni arrepentirse en la vida diaria. La fidelidad de Dios: me he reservado 7000 hombres cuando los ojos no pueden verla. El orden, la disciplina, la administración, los responsables o gobernantes sujetos y dando cuentas al que está puesto por Dios para dirigir su obra. Así que en este primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eliorev y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Ahisar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abdad, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por 1 mes en el año. Y aquí nos da el nombre de ellos. Y versículo 20. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Aquí nos habla de la provisión que tenía para cada día, 30, versículo 22, 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos cada día, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, versículo 26, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores se mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes, y hacían que nada faltase, hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Ahora tenemos el inicio de la edificación del templo. A los 480 años de la salida de Israel de Egipto, en el año 966 antes de Jesucristo, en Primero de Reyes 6, dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, o sea, 27 metros de largo, y 20 de ancho, 9 metros de ancho. Y 30 codos de alto, 13 metros y medio de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y el lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró, pues, la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, al cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés, y asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto, y así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala de un querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una con la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Ziv, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias, con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Ahora estuvo haciendo esta obra tan tremenda. Y cuando vas leyendo los materiales y las cosas, pues te sorprende, ¿no?, la grandeza de esta edificación. Ahora, dedicación del templo a los 7 años de su comienzo, que fue en el año 960 a.C., el capítulo 8. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes 7º, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová al tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. El mes de Etanim, el mes 7º, en el día de la fiesta solemne, en Números capítulo 29 y versículo 12, nos dice también: a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo seréis y celebraréis la fiesta solemne a Jehová por 7 días. En Levítico 23 y versículo 34 habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos habrá. Ahora, la fiesta solemne era el 15 de Etanim, posteriormente era Zisri, el mes séptimo, en el día primero. O sea, el inicio de la fiesta de los tabernáculos, que era figura del milenio. Primero de Reyes capítulo 8 y versículo 9. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. En versículo 12, entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Versículo 15. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. Versículo 18. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y le he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Versículo 23. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano has cumplido. ¿Cómo sucede en este día? Versículo 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Versículo 56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Versículo 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, esté cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ahora veamos la realidad del curso del pueblo. El pueblo de Dios en la franja histórica desde Salomón a Sedequías. En el tiempo en el que Israel está en su tierra bajo el gobierno de los reyes, el periodo abarca unos 345 años. Empecemos por el mismo Salomón. Desobediencia de Salomón, el hombre más sabio, instruido y dotado, y sus consecuencias. En el capítulo 3, versículo 15. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Bueno, hasta aquí. Ahora en el capítulo 9, de este primer libro de los Reyes, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y os los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Otra vez en el capítulo 4, dice, versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Erraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ahora vemos cómo era Salomón, ¿verdad? El hombre con mayor coeficiente intelectual, con mayor erudición, con mayor capacidad administrativa, con mayor autoridad, poder y riquezas en la humanidad de su tiempo, directa y personalmente bendecido por Dios. Con conocimiento personal de la revelación natural y especial de Dios, siendo él mismo objeto de la fidelidad, de la ordenación y de la gracia de Dios. ¿Y qué podrá hacer el que venga después de él? Y aquí nos dice tantas cosas, ¿verdad? En Eclesiastés 2, versículo 4, está escribiendo Salomón, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de los reyes y de provincias, y me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue toda parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Estas declaraciones del propio Salomón, ¿verdad? Ahora en Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo de Egipto a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá todos los días, en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, todo el acopio de riquezas puede ser típico, sombra de las riquezas espirituales, del reinado milenial del Señor Jesús, por lo que no hay censura en la Escritura de esta conducta de Salomón. En Primero de Reyes 3 y versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Lo hemos leído ya, ¿verdad? Y en el capítulo 10, versículo 26, y juntó Salomón carros y gente de caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros. Y con el rey en Jerusalén. Hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahíos de la sefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes, los de los eteos y de Siria. Pero sí que es claramente anunciado por la Escritura el pecado de apostasía en el que incurrió Salomón al desobedecer las inequívocas instrucciones del Señor en cuanto al emparentamiento con mujeres extranjeras. Lo hemos estado leyendo, ¿verdad? En el capítulo 11 y versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las hijas, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Primero de Reyes 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y como siempre, estamos viendo hasta qué punto el Señor amaba a David, porque David había querido servirle con todo su corazón, y a pesar de que hubo un tiempo en que David pecó, pero luego se arrepintió del todo y lo declaró, y el Señor estuvo siempre amando a David a causa de la obediencia en todo, excepto de esta cosa de la mujer de Urías Eteo. Así que vemos aquí, como dice, que por amor a David, tu padre, no romperé el reino en tus días. Y tampoco lo daré a una tribu, daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Y el Señor es maravilloso, y cuando el Señor ve que uno de verdad le reconoce, le cree, le ama, le obedece, es maravilloso como el Señor ama a esa persona con su amor eterno y glorioso. Ahora, Salomón debió morir entre los 59 y los 60 años, según los cálculos que ha hecho Edersheim, y la promesa de Dios de alargar los días de Salomón estaba condicionada a su obediencia. Lo hemos leído hace unos momentos en el capítulo 3, versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Pero pues no anduvo en los estatutos y los mandamientos como David, y entonces ya no le alargó los días, y debió morir entre los 59 y 60 años. Ahora vemos la infidelidad de Jeroboam. A continuación veamos la infidelidad de la persona que recibe por claro designio divino el reinado sobre 10 de las tribus de Israel a causa de la infidelidad de Salomón, la clara evidencia de la soberana gracia de Dios dándole el reino de las 10 tribus a causa del pecado de Salomón. La información profética adelantada recibida por Jeroboam de parte de Dios y la evidencia de su fiel cumplimiento. En el capítulo 11 del primero de Reyes, versículo 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey es esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre atractivo, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y ese estaba cubierto con una capa nueva, y estaban con ellos Estaban ellos dos solos en el campo y tomando a Elías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, dios de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, lo cual yo escogí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo he elegido para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Bueno, en el capítulo 12, versículo 15, no oyó el rey Roboam al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Versículo 25. Entonces edificó Roboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel ofrecimiento, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bueno, los becerros de oro nos recuerdan el becerro que hizo Israel al pie del monte Sinaí. La ordenación de los sacerdotes, fuera del orden instituido por Dios en el antiguo pacto, niega el pacto, el tipo del sumo sacerdote como figura de Cristo, e introduce una falsificación del sacerdocio de Cristo. La fiesta solemne, el 15 del mes octavo, es la destrucción de los tipos de las fiestas de Israel dadas por Jehová, y con ellas el diseño de la historia que ellas prefiguraban. La historia termina con la fiesta solemne el 15 del mes séptimo, que prefigura el milenio. Así que vamos a leer algo acerca del milenio en Isaías 11, que también sabemos que hay diferentes opiniones. En Isaías 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y deposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y este es evidentemente la vara que salió del tronco de Isaí, es el Señor Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Evidentemente ese tiempo de ninguna manera puede ser el tiempo en el que estamos, porque la maldad está completamente desencadenada, es algo tremendo lo que estamos viendo y todo el mal que hay. Y en este tiempo en el que nos habla ya el Señor desde Isaías, nos habla exactamente, es la palabra de Dios, y que el lobo morará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, y los niños bebés, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Evidentemente, una tierra completamente llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar no es el tiempo en el que estamos ahora, ¿verdad? Así que en Apocalipsis 20 y versículo 1, Apocalipsis 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, este es el milenio, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Evidentemente, Satanás no está atado, porque se está manifestando tanto todo el mal que está sucediendo en este tiempo, toda la depravación que está habiendo, todas las mentiras, todo el mal continuo que estamos oyendo, que están haciendo los hombres, y evidentemente para el cumplimiento de ese propósito de Satanás, que es lo que están haciendo justamente ahora, precisamente ese reino global, pero no este del milenio, sino el del mal del hombre rebelde contra Dios, rebelado contra Dios y tratando de esclavizar y de destruir a todos los hombres que no llenen el ideal de los que están dirigiendo en este momento el mundo, ¿verdad? Así que es evidente que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que no estamos en el milenio, sino pudiera ser el antimilenio, ¿verdad? Pero tampoco, porque el milenio son 1000 años, ¿verdad? Así que dice, lo ató por 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que todavía tiene que manifestarse esto. Los que recibieron la marca de la bestia en sus frentes y los que no la recibieron, los que adoraron a la bestia y a su imagen y los que no la adoraron, y después de esto vendrá el milenio. Así que Levítico 23 y versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos seréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. El mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Aquí tenemos 3 cosas que caracterizan el apartamiento o la apostasía del pueblo de Dios cuando es dirigido por personas puestas por el propio pueblo. Primero de Reyes 12:20, y aconteció que yendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Ahora, a pesar de la clara evidencia de que era el Señor quien le había puesto de rey, a pesar del fiel cumplimiento de la profecía que recibió antes por boca de Ahías, no tenía fe en Jehová y se sintió puesto por el pueblo. El temor de que el pueblo obedezca a la palabra de Dios y él o los líderes pierdan sus estatus de autoridad, prosperidad y poder. Ponen al ídolo de las obras del hombre para dirigir la admiración del pueblo de Dios hacia ellos. Establecen un orden de liderazgo con base en el hombre. Líderes que llevarán al pueblo no al consejo de Dios, sino a la de la conveniencia y estrategia de quien los ha puesto, suplantando y negando a los verdaderos siervos puestos por Dios. Interpretan la Escritura conforme a su conveniencia, cegando al pueblo en cuanto al cumplimiento de los tiempos, de manera que no puedan discernir el punto de la historia en que se encuentran. Falsifican el sacerdocio de Cristo y con él todo el establecimiento personal de los apóstoles, pastores y maestros, en total dependencia de él. Como hemos leído en el capítulo 12 de este primero de Reyes, versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. En el año 911 a.C., la profecía acerca de Josías que se cumplió en el año 640 a.C., el inicio del reinado de Josías, igual 271 años antes, y en el 622, 18 años de Josías, en total 289 años antes. Otra vez, primero de Reyes 13. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, y he aquí que el altar se quebrará y la ceniza de sobre él que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Ahora, cuando Dios nos ha hablado dándonos una misión que cumplir, aun si un ángel del cielo nos dice otra palabra o interpretación, ha de ser tenida por anatema. Gálatas 1 y versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y bueno, hay muchas más cosas. Tenemos Jeroboam reinó 22 años. Roboam fue infiel, el hijo de Salomón también, desechó el consejo de los ancianos y recibió el de los jóvenes que se habían criado con él. Y después tenemos la carrera de las 10 tribus hacia su deportación. Nadab reinó 2 años, hizo lo malo como Jeroboam su padre. Baasa reinó 24 años, hizo lo malo como Jeroboam. Ela reinó 2 años, hizo lo malo como Jeroboam y como Baasa su padre. Zimri reinó 7 días, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Omri reinó 12 años, hizo lo malo, peor que todos. En el primero de Reyes 16, versículo 23, en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años, versículo 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar Acab, su hijo. Y Acab reinó 22 años, hizo más mal que todos los anteriores reyes para provocar la ira de Dios. Con Acab, la institución real, siguiéndole el pueblo, tocó la línea de fondo de maldad, la rebeldía y la obstinación. A partir de ahí, Dios, en su misericordia, longanimidad y justicia, envía su ministerio profético permanente, empezando por Elías. Y tenemos toda esta historia de Elías, que es bueno que cada uno la lea con detenimiento y que vea cómo es el Señor de maravilloso y cómo, cuando el Señor tiene un siervo que de verdad cree en él y le obedece a pesar de la rebelión de todo el pueblo, como el Señor le bendice y le fortalece y le usa y le hace bendición también, ¿verdad? Y Roboam reinó 17 años, estoy hablando del reino de Judá. Otra vez, todo esto, todo este periodo es de 118 años. La verdad de Dios, su poder y fidelidad en llevar a cabo todo su consejo en el cumplimiento del tiempo, el tiempo por él señalado, aun en medio de la incredulidad, la rebelión y la apostasía de su propio pueblo, y su gracia soberana en algunos creyentes fieles en ese ámbito y atmósfera de incredulidad y pecado. Hemos visto también algo de las cosas, las elecciones del corazón expuestas por la palabra de Dios en la totalidad de las vidas reales en la historia, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. La verdadera fe tiene su origen, sustancia, ámbito, fuerza, perseverancia y garantía en Dios. Nada externo, ninguna circunstancia, apariencia de éxito o fracaso la afirma o la debilita. Algunas personas que han sido, son altamente dotadas o simplemente dotadas por encima del nivel medio de su entorno, pueden mostrarse firmes y fieles cuando tienen objetivos de poder, autoridad, influencia, nombre, prestigio o riquezas que se proponen alcanzar. Se someten externamente a aquellos que Dios ha establecido para guiar y dirigir a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, pero solo aguardando el tiempo, el momento y la ocasión para tomar ellos el mando. Mientras tanto, muestran fuerza, valor, firmeza y fidelidad, tratando de aparecer como ejemplos, pero en su intimidad solo están cultivando y exhibiendo su amor propio y preparando al pueblo de Dios, tratando de usar su dotación para ganar los corazones de ellos, introduciendo dudas, juicios y críticas de manera larvada, aprovechándose de las circunstancias difíciles y de la debilidad de los creyentes, buscando aparecer como confidentes, comprensivos y amorosos con sus limitaciones y debilidades, haciéndoles ver lo deseable que sería para los sencillos y débiles creyentes el cambio de liderazgo, cambio del actual o actuales puestos por el Señor a él o a ellos, de manera que llegado el momento estén dispuestos a seguirles aún en contra de lo que Dios les ha estado enseñando y mostrando en las vidas de aquellos que él puso como ejemplo, en los que él se manifestó, en los que él manifestó su nombre. Algunos se revelan usando esa dotación recibida de Dios para levantar emociones, manipulando los sentimientos de las congregaciones, produciendo momentum y generando catarsis. Otros esperan pacientemente el declive por edad o disminución de fuerzas de los que han estado conduciendo el rebaño del Señor para renovar, para actualizar todo lo que los creyentes han recibido de los que Cristo puso. Todo es diseño y manipulación del príncipe de este mundo y es gestado en la incredulidad de esos dotados que se creen fuertes y de los sencillos creyentes que se ven muy por debajo de esos emprendedores, forjadores de programas, de acontecimientos, de eventos, que saben utilizar la psicología, los ingenios y dispositivos de la tecnología y las leyes del marketing para generar sensaciones de que algo está pasando, de que Dios les está visitando, sensaciones que desaparecen al terminar los eventos o exhibiciones, dejando vacíos y hundidos a estos ingenuos creyentes que necesitarán enseguida el anuncio de nuevos acontecimientos, más atractivos aún, para que no se aperciban del engaño. Estos hombres y mujeres siguen famélicos, sin verdadera vida, sin auténtica paz, sin completa libertad, sin plenitud permanente de gozo, sin conocimiento íntimo del Señor como su propia vida y vivir. Pero gracias a Dios, los verdaderos fieles lo son hasta la muerte, no de los demás, sino la muerte suya, de manera que ninguna oleada los sacude y los hace cambiar de dirección o criterio. Ellos no cuentan con su fuerza, son los escogidos de Dios, sino con la fidelidad del nombre de Dios, su palabra, su espíritu y su propósito. No se apoyan ni aprovechan, ni son envalentonados ni hundidos por ninguna circunstancia, y esa fidelidad de fe hasta la misma muerte que testifica, es esa fidelidad de fe que testifica de la autenticidad de la elección del corazón de esas personas. En Apocalipsis 2, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, Dios nos instruye y nos advierte por medio de las vidas que han manifestado su elección en la historia para que no caigamos en esas trampas Hoy está lleno ese mercado y hay constantes presunciones y actuaciones en el escenario del teatro de la mentira, presunciones y demostraciones de poder de tantos que se autodenominan ungidos y apóstoles, profetas y pastores. Gracias a la palabra del Señor y a su fidelidad tenemos la seguridad de que las verdaderas ovejas suyas no irán ni seguirán a esos hechiceros de las comunicaciones. Otra vez Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno, somos. Así que la verdad de Dios, su poder y su fidelidad en llevar a cabo todo su consejo en el cumplimiento del tiempo por él señalado, aún en medio de la incredulidad, rebelión y apostasía de su propio pueblo, y su gracia soberana en algunos creyentes fieles en ese ámbito y atmósfera de incredulidad y pecado. Los tipos que anunciaban y apuntaban a la persona, la vida, la obra del Señor Jesús de Nazaret, su ser rechazado, a su triunfo sobre el mal y a su entronización en el cielo y a su reinado milenial. Hemos visto un resumen de todo este libro y todo nos lo da el Señor para que nuestro corazón se abra por completo a su nombre glorioso, para que confíe por completo, para que en este tiempo que hay tantas presiones y tantas amenazas y tantas cosas y tanto mal y tanta mentira, que podamos estar completamente confiados en Él. Él nos ha tomado en su mano, nadie nos puede arrebatar de su mano, y su mano, y con su mano está la mano del Padre, y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. La cosa es que sus ovejas oyen su voz y le siguen, creen en medio de una generación apóstata e incrédula, y de muchos falsos creyentes también. Pero gracias al Señor, Él es fiel y está presente en nuestras vidas, y nos ha dejado su palabra para que, como estamos haciendo todo el año, leyendo su palabra, vayamos entendiendo muchas cosas y Él vaya abriendo nuestros ojos para percibir la realidad de lo que está pasando por encima de los chismes y por encima de las manipulaciones que quieren hacer algunos de los acontecimientos. Gracias al Señor por este tiempo, gracias por su maravillosa vida, por la experiencia que Él tuvo aquí en la tierra cuando quiso venir voluntariamente para tomar nuestra rebeldía, nuestros pecados, nuestra condenación y llevarla Él ante el Padre, y para darnos la completa seguridad de que Dios nos ha hecho, no solo nos ha perdonado, nos ha hecho hijos suyos y ha derramado en nosotros su propia naturaleza, la naturaleza del Espíritu de Dios. Es una maravilla, y todos los que estamos participando de esto podemos recibirlo sin límites, a menos que no creas que es Él. Pero gracias a Él, que Él se manifiesta de manera que no puede ser negada en el corazón que de verdad está creyendo en Él. Que cada uno de los que estamos hoy participando de esta comunicación podamos recibir la fuerza, el gozo, la vida, la luz y también el fuego de querer hasta la muerte servir a nuestro Dios y dar testimonio de Él en medio de esta generación apóstata, y también para que podamos ser luz para aquellos que todavía no han creído del todo en el Señor, que están titubeando, y puedan descansar por completo por el nombre, por la naturaleza, por el carácter, por el Espíritu de Dios. Pues gracias a Dios por este tiempo que nos ha tenido compartiendo esta parte de su palabra, que es la verdad y que nos mantiene en contacto y en comunión con Él. Gloria a su nombre. Amén.